Bad, B, Brad, yo.
Buenas tardes, globeras y globeros, bienvenidas y bienvenidos a De los adoquines a los Alpes, el programa de ciclismo que se emite los lunes desde la emisora de radio de A Coruña ubicada en una cuesta al 18% de desnivel, la artística, la ciclística, la comunitaria Quack FM. Estamos con vosotros la grupeta de despojos de todos los lunes encabezados en el control técnico y registro de sonido por el presidente del club de recelosos del Trapentadol, el cazador de la eritropoyetina, la locomotora del Viña, el señor Iverson. ¿Qué tal?
Muy buenas tardes.
Hoy me compliqué, ¿eh?
¿Viste? Sí, un poco sí. La verdad que son tiempos apasionantes porque en este Tour de Suiza se vio mover vatios por kilo a un ritmo que no se veía desde hace muchos años.
Solo los de un equipo.
Solo los de un equipo movieron vatios por kilo que no se veía hace mucho tiempo, ¿eh?
En la locución nos acompaña el escalador en barbecho, el globero con masa corporal negativa, el colibrí de Adraida Muro, don Roberto Ansede. Buenas tardes, Roberto.
Muy buenas tardes, globeros, globeras. Yo tengo miedo para el Tour, ¿eh? Que yo... tiene pinta que se nos va a acabar ya la primera semana, ¿eh? Como la gente esté así... Y la
bueno,
primera semana...
Bueno, que Jumbo Lisa Bike... Algo estará haciendo.
¿Dónde está?
Aparte de caerse, algo estarán preparando. Y en la conducción les habla el inspeccionador de cunetas, la licra voladora, albóndiga de gaiteira, Mariano Fernández, para servirles a Eddy Merckx y a ustedes. Como ya sabéis, de los adoquines a los Alpes es sobre todo radio. Pero no solo. ¿Dónde más se nos puede encontrar, además de la frecuencia modulada, señor Iverson?
Pues se nos puede encontrar en YouTube, ahora mismo, que estamos emitiendo el vídeo, en el canal de los adoquines a los Alpes. Y asimismo también en el canal de Twitch y de Telegram de QuackTV. Si buscáis QuackTV, pues también os podéis ver a través de esas plataformas. Y además, esto no solo es radio, también tenemos un podcast que está en quackfm.org/globeros, donde se pueden escuchar todos nuestros programas. Y además también, si queréis, en Spotify, bueno, donde queráis.
Y si alguna persona que nos escuche por azar, serendipia o más raro, adrede, siente la irrefrenable necesidad de contactar con nosotros, ¿cómo podría conseguirlo, Roberto?
Pues muy fácil, nos puede mandar un WhatsApp o un Telegram al 644-737-303. Un WhatsApp o un Telegram al 644-737-303.
Pues no perdamos más tiempo, que luego tenemos que sprintar y vámonos con nuestro sumario. La semana de hoy va de queso y relojes de cuco. La vuelta a Suiza masculina y femenina van a ocupar el principio de nuestro programa. Hubo victorias de ciclistas españoles esta semana, aunque sea en pruebas secundarias, y como a nadie le amarga un dulce, os las tendremos que contar. También haremos la supervisión de la segunda semana del Tour, que ya está ahí, a dos semanitas nada más, dos semanitas. Y si nos queda algo de tiempo, chafardearemos sobre las nuevas normas UCI que tienen pinta de traer polémica, como todo lo que hace la UCI. Y a lo mejor, no por su culpa. Pues vámonos allá, Roberto. Vuelta a Suiza. Empezamos por la acabada ya.
Venga, por la masculina. La primera etapa, pues bueno, fue una crono, por decir algo. Un prólogo de 4 kilometritos. Muy llana, que se llevó Bissegger. Bissegger no, Lampard, perdón.
No, Lampard. Eso ya lo habíamos hablado la semana pasada.
La etapa 2.
Que decíamos que Lampard, todos los años...
Sí, siempre estas
siempre prólogos. Se baja una prólogo. Bueno, hace 2 años fue la prólogo del Tour.
Sí.
En Dinamarca, que nadie contaba con él.
La primera etapa, como le queráis llamarle, también la comentamos aquí, que había ganado Brian Cockart al sprint. A Groenewegen, a Matthews. Y la tercera etapa ya se produjo el martes. Una etapa, bueno, con un final quizás más con más movimiento, dos puertos ahí consecutivos de tercera y un descenso y ya una subida con final un poquito alto, hay
un repechito
que en este caso se iba a llevar Tibonis del
ojito
del
con Tibonis, porque el ratio de victorias carrera que tiene no es nada despreciable. Quiero decir, empezó la temporada tardísimo, o sea, sí. y ya ganó una etapa, ¿no?
En Noruega, ganó dos en el Tour de Hungría.
Es que este
ganó
muchacho,
otra en el Tour de Romandía.
¿Lo llevará líder en su equipo del Tour?
Veremos.
Porque, a ver. 21 añitos y una potencia. Porque además no gana etapitas insignificantes, no, o sea, gana etapas exigentes, con final para arriba, sí. de puncher, pero de los buenos, no de medio pelo, o sea, con pendientes exigentes, en pendientes ya un poquito largas, no es como Van der Poel o como Arnaud Daly, no. Es mucho más. Es para, o sea, este chico.
Tiene pinta, ¿eh?
Tiene pintaza. A ver, es muy grande, entonces para ser escalador parece que igual no, pero yo no lo descartaría muy alegremente, porque gana en sitios de escalador.
Sí. Se impuso a Stephen Williams, a Alberto Bettioli y a Roger Adrià en un sprint ahí de unos 7 corredores.
Ninguno de ellos lento, ¿eh?
Ninguno de ellos lento, no. Kelderman, La Peira, bueno, gente. Adam Yates, que ya empezaba ahí a asomar la patita.
Porque decir, o sea, hay que ver qué gente estaba en ese grupo.
Sí. Por detrás, pues Carapaz, Bernal, Mas, Pizcos, Uge Bruce entraban más en el mismo tiempo también.
Pizcos
de cositas.
Uyegang, ¿no?
O sea, Uyegang. Está muy bien, ¿eh?
Sí.
Yo creo que tiene alguna etapa para ganar en el Tour, ¿eh?
Igual está mejor que Enric.
Puede ser.
No es muy difícil. Ahí
bueno, el resultado.
Siguiente etapa.
La etapa cuarta entre Ruchilicón y Gotthard Pass. Una etapa.
Oye,
que, bueno,
ojito el Gotthard Pass, ¿eh?
Era un final en alto. Una cumbre con paredes de nieve que, bueno,
claro,
eran casi más grandes que...
Es que tienen unos puertos en Suiza. Yo recomiendo a los aficionados que les gusten los puertos, el canal de YouTube de Esther Iniesta,
sí,
la chica de los puertos, que se ha subido todos estos. O sea, gasta sus vacaciones en subir puertos, documentarlos y contároslos. Está muy bien. O sea, si sois frikis del ciclismo, está muy chulo. O sea, es una maña que, joder, qué patas tiene. Y ves todos estos puertarracos que son altísimos y a veces durísimos.
Sí.
Pero sobre todo largos. O sea, largos pero duros, ¿no? Que diría el otro.
Una etapa que, bueno, tenía una escapada donde aguantaba ahí Thorsten Train del Bahrein, que al final, pues va a ser el que se lleve la etapa, se llevó la etapa. Hay un esfuerzo titánico al final porque la verdad que...
Sí, porque se desató la batalla por detrás y,
sí,
y no iban a por él, pero casi lo pillan igual.
Sí. Detrás, pues, UAE con Isaac del Toro, con un Joao Almeida versión gregario. Y un Adam Yates versión líder.
Almeida, versión gregario. Ya hablaremos del versión gregario en otras etapas.
Y poquito a poco, pues bueno, ese grupo de favoritos, donde estaba Bernal, donde estaba Pico, donde estaba Oscar Onley, donde estaba Félix Gall, que estaba, Dios.
Félix Gall,
lo teníamos ahí olvidado. Y ojo con Félix Gall.
Que se supone, o sea, posiblemente el mejor escalador de entre los mortales del Tour del año pasado.
Sí.
Que hizo una vuelta a Suiza tremenda el año pasado, ¿no?
Y que este año está más.
Y que este año está más terrenal que el año pasado.
Uy, de Bruce también estaba en ese grupo. Y también un sorprendente Richitello. Un corredor del Israel. 22 añitos y que, bueno, nos ha sorprendido, creo que una de las sorpresas de este tour de Suiza.
¿Es italiano como parece? ¿O?
No, es estadounidense.
Estadounidense, vale.
Sí, sí.
Bueno.
Poquito a poco, el ritmo que iba metiendo Isaac del Toro y Almeida iba segregando el grupito, se iba quedando gente.
Se cayó del Toro en esa etapa, ¿no?
Sí. Lenny Martínez se quedó también pronto, Einer Rubio, Carapaz, gente que, bueno...
Pues no contaba yo con eso, con que Lenny no llegase... Bueno, claro, es que lleva muchos días de competición.
No. Que por cierto, ahora que habláis de Félix Gall, estuve viendo en Netflix la temporada que sacaron sobre el Tour de Francia.
Lo tengo pendiente.
Yo también.
Está chulo porque igual explica también un poco el rendimiento, porque el año pasado él no era el líder del equipo, era Ben O'Connor, y cuando se demostró que Ben O'Connor pues no era capaz de seguir el ritmo y él, sin presión, pues estaba ahí situado, pues siguió para adelante, ¿no? Igual este año también le influye que le han dado un poco más de responsabilidad y eso... Bueno.
Sí, bueno, pero la G2R en principio no va a ir por la general.
Sí, pero bueno, digo que igual, etapas, sí. Igual afecta.
Tienen un gran escalador como Gall y yo creo que van a ir a cazar etapas que además han demostrado en lo que lleva de temporada que son un equipo.
Llevan unas cuatro.
Pero bueno, si veis la temporada, es que no sé cómo se llama la serie Netflix Tour, no sé qué. Bueno, si buscáis Tour en Netflix ya sale.
Habrá que verla. He de decir que la anterior temporada no me gustó demasiado, pero bueno.
Esta tiene cosas chulas, como por ejemplo, como Alpecin en los sprints el año pasado fue al límite, con mucha controversia en algunos sprints, que había choques con otros ciclistas, uno con Van Aert. Bueno, y como los directores deportivos vienen a decir que ellos, bueno, tienen que ir hasta el límite. Que esto va relacionado con lo que hablaremos luego de la UCI y las amarillas. Ajá. Está muy relacionado porque hubo bastantes choques y mucha controversia. Yo no me acordaba de todo lo que había pasado y eso me hizo refrescar bastantes cosas.
Sí, que hubo pocos sprints así limpísimos.
Claro.
¿Qué pasa? Luego al final todo acababa con el último lanzador, ahí ya, pero las tortas estaban antes, si mal no recuerdo, ¿no? Mm.
Y en la temporada acaban diciendo que se retira este Mark Cavendish, pero que al final no, que se va a dar un año más a ver si consigue el récord.
Yo se lo veo en chino.
Bueno, el año pasado, recordándolo a la serie, en una etapa quedó segundo y le ganaron por muy poquito. Y bueno, no digo que vaya a ganar 5 etapas, ya, pero que en una en concreto...
Pero es un año más.
Estuvo ahí.
Sí, pero bueno, van a faltar muchos sprinters también.
Pero está Pedersen. Está Pedersen y está Philipsen. O sea,
claro, pero cuando Philipsen gane 3...
Ni con ellos dormidos, es más alguna... rápido. Igual ya Cavendish no está.
No, pero el año pasado, ¿cuándo Cavendish quedó segundo? Después de que Philipsen ganara 3... ya estaba aburrido, Jacobsen se había petado por ahí en una de las etapas, pues sí. Ahí Cavendish casi gana, ¿no? Pues... ¿no?
Hay bastantes etapas al sprint, pero no es un tour, también lo veremos cuando sigamos hablando del recorrido.
Y también una cosa interesante de ese tour que ya hablamos la semana pasada, que empieza con bastante montaña en la primera semana, lo cual afecta también al rendimiento de los sprinters.
Digamos, no es un tour amable para los sprinters, claro. Por eso no van tantos, claro. Porque aunque haya etapas para el sprint,
hay que pasar montañas.
Hay que pasar mucha, claro. Mucha penuria.
Claro,
para
Milan, por ejemplo, que lo petó en el Giro, ya dijo que se iba para las Olimpiadas y ya pasaba.
Bueno, que más que es que eso, Milan y Pipo Ganna tienen dentro de un mes y poco tienen una cita con el oro olímpico.
Claro, por eso. Bueno, eso, ese pequeño apunte es muy interesante, a mí me gustó y sobre todo lo que aprendí es que el director de Jumbo es odioso.
Pero eso ya en la primera temporada.
Pero
ya...
mucho más odioso de lo que podías esperar y confirma también que hasta el más pequeño de los equipos ciclistas tiene más organización que Movistar. Porque cuando hablan de la estrategia, cualquiera, el más pequeño que te imagines, están allí con la pantalla, bueno, analizando en el kilómetro, este es el recorrido, va uno de los directores con el coche y lo graba unos días antes para que vean la carrera, todo el rollo, y en Movistar siempre tenemos la sensación de que Chente les dice, pues ahora con cojones y atacáis aquí.
Bueno, menos mal que ahora está Herbiti en el equipo técnico, que es un friki de los recorridos y seguro que les dice...
No, Rojas. Herbiti está en Ineos.
Ah, ¿Herbiti está en Ineos?
Sí.
Ostras, pues nada.
De director deportivo.
Mi gozo en un pozo. O sea, claro, porque le gusta mucho investigar.
¿Ineos o Bahrein? Ahora ya tengo la duda.
Bueno,
era ese pequeño apunte.
Yo creía que Herbiti se había quedado en Movistar.
No. Ah. Se fue.
Fue muy mal.
Poquito a poco veíamos como un Adam Yates con un ritmo, bueno, brutal, la subida del último puerto.
La sensación de Adam Yates es que se iba cuando y como quería.
Sí.
Era una sensación muy Pogacar. O sea,
muy interesante porque veníamos de decir dónde está Adam Yates. Sí. Hace dos semanas que
porque,
no se le veía.
Claro, lo decíamos porque no estaba en la lista de preinscritos.
Claro,
sí.
De la Vuelta a Suiza.
Y no se le vio alto nivel en ninguna competición hasta hoy.
Sí, bueno, pero a mí me inquietaba más que no estuviera en la lista, más que haya corrido poco, ¿no? Porque el ciclismo ahora ya no es como era. Entonces, al verlo de partida, estaba claro que era el jefe de filas del equipo y que...
Aunque fuese Almeida.
A ver, es que no nos podemos olvidar que este señor hizo tercero en el Tour de Francia el año pasado, ¿no? Uh-huh. Un respetec, o sea, que...
Ninguno le daba alcance, quizás Skilmoe sí que intentó ahí, bueno, ir detrás
de... Skilmoe que también parece que está un puntito por debajo del año pasado,
sí,
quizá, ¿no?
Sí, este año no lo vemos destacar tanto como el año pasado que lo veíamos
bueno,
más...
Bueno, o igual hay gente que está como un puntito por encima este año.
Sí, pero quiero decir, Lidl Trek...
Sí...
Que ha mejorado el equipo. Yo creía que muy claramente iba a ser Skilmoe el líder en el Tour. Yo no lo tengo tan claro. Después de ver a Ciccone...
Bueno, hay que decir que hizo cuarto en la general en París-Niza, tercero en Ischulia y tercero en la general del Tour Suiza. Skilmoe, o sea, tampoco hizo...
Sí, que está muy bien. O sea, está muy bien, pero está brillando menos.
Sí.
O sea, no está ganando... O sea, victorias. El año pasado tenía victorias. Este año...
Teníamos...
No, aunque hace buenas generales.
Joao Almeida estuvo ahí también con Skilmoe, aguantó un poco a su ritmo, quizá, aunque más bien fue al revés, fue Skilmoe el que se unió a Almeida, que después que había llegado, vamos, dejó atrás a Bernal, a Only y a Mas.
Almeida hizo de Almeida, o sea... Tiro, sí. Lo reviento a todos.
Tiro a mi ritmo, ¿qué es? Voy progresivo a mi ritmo, sí, y el que me siga bien y el que no, pues
los voy matando a todos, ataca a Yates.
Sí.
Gana Yates y después de que Yates haya ido...
Si él empieza atrás, ala, venga, me voy.
Yo sigo.
Es que además
yo desde el coche le hubiera pegado un grito.
Él se había quedado con más y con estos.
¿Qué haces? Porque al final está remolchando
todos.
Remolcando Skilmoe acercárselo a que Skilmoe no gastara lo que iba a gastar persiguiendo a Yates. O sea, por eso que decía yo lo de hablar de... Y además esto no lo hizo solo en esta etapa. Lo hizo en esta etapa, lo hizo en la siguiente y lo hizo en la siguiente.
Sí,
entonces...
Con encima después Skilmoe le gana la bonificación porque queda tercero.
Así ya vamos ahorrando y acortando para las etapas de los siguientes y hablamos de el gregario con poca disposición a ser gregario, que es Joao Almeida.
Pero que lo llevó muy bien.
Bueno,
para mí eso no es llevarlo bien, ¿eh? O sea,
no, porque si es gregario tenía que parar
tenía
y dejar
a los
demás
que tiren
y perder tiempo y ya está. Y como muchos sprintarles en la meta.
Claro, y pancartear. Ajá. Luego. Eso de ir para entrar de la mano de Yates, o sea, ir persiguiéndolo. Claro, o sea, y que le da igual si se le suelda o no a alguien.
Claro. Bueno. Tú imagínate, en una de estas, si uno de estos hubiera seguido a su rueda y los lleva hasta meta, ya no era un sprint de entrar de la mano, era un sprint entre tres, igual pierden la etapa.
Sí, vosotros imaginaos que hace eso con Pogacar y al que se lleva a rueda es Vingegaard.
Claro, por eso.
Yeah.
Sí, no.
Yo creo que
eso no estuvo
que bien. Bueno, este día ya hay medio roce porque como Jay le va a saludar y Almeida dice un poco, uy, no te vi...
Bueno, también está. Igual también le está pasando a UAE.
Es la primera vez.
Claro, pero igual también le está pasando UAE lo que le pasó a Jumbo el año pasado en la Vuelta, que fue la explosión de demasiados líderes.
Pero si recordáis, el año pasado en la Vuelta, cuando está pasando una crisis Juan Ayuso en el Angliru, Almeida, que había perdido una minutada y que estaba muy por detrás en la clasificación general, no se queda con él.
Sí.
Es que Almeida ya sabemos que va por libre.
Pero bueno, es que igual está luchando para negociar un contrato nuevo.
Lo veo yendo por libre en el Israel.
Bueno, tiene hasta el 26, de hecho. con UAE. Almeida.
Bueno, ya, pero si no,
pero ya
ponen
se
a
dice
correr
que este
grandes...
año que igual ya rompe el contrato.
Es que yo dudo mucho de que Joao Almeida tenga una grande en las piernas.
Y menos en el UAE.
A no ser que haya muchas bajas a su alrededor. Porque sí, tiene una capacidad de sufrimiento tremendo, es un gran corredor, pero no sube.
No, y además, yo creo
no
que...
No sube lo suficiente, digamos, ¿no?
Pero bueno, tiene un problema, ser líder en el actual UAE.
No, en el UAE no tiene sitio.
Claro, no tiene sitio para ser líder, para liderar. En otros muchos equipos probablemente sí. Puede ser líder del equipo.
En el Bora. Pero igual le quedan todos, igual tiene el mismo problema.
Claro.
En el Bahrein.
Bueno, pero hay otros equipos.
En el Bahrein, por ejemplo.
Y Bora el año que viene va a cambiar mucho.
Por poner equipos con pasta que tienen posibilidades
de ganar
y de defender un liderato así potente. Pues mira, Bahrein, que está bueno, bastante huérfano sí, de...
Pero en Soudal también podría tener sitio porque se complementaría bastante bien con Renko.
Sí.
Me refiero, unos podrían ir a
sí,
unas
tendría
grandes,
que ir a otra carrera.
Claro, unos en unas grandes, otros en otras, pero vamos. Sería un buen complemento porque son corredores parecidos.
Claro, lo que pasa es que yo, o sea, a Joao me pasa una cosa. A ver, primero, o sea, pues similar a la de Renko, salvando las diferencias, ¿eh? Porque Almeida no es Renko. Pero le pasa lo mismo. Sí, o sea, en una vuelta de 3 semanas.
Sí, sí, necesita que ocurran muchas
siempre
cosas.
Siempre hay un día.
Claro, sí, sí.
Ya.
Que por lo que sea.
Va a caer.
Catacroc. O sea, pero catacroc de perder un cuarto de hora. Y así es muy difícil ganar una gran vuelta.
Uh-huh.
Que bueno, que aún es joven, quiero decir, claro, porque estamos hablando de ciclistas, que serían yogurines en el ciclismo clásico. Porque,
sí, porque tiene 25, al menos.
Claro, o sea, pero le pasa a él, le pasa a Pogacar, le pasa a un montón de ciclistas actuales sí, sí. Que... Como, o sea, que no sabes cómo van a estar dentro de 4 años. Igual dentro de 4 años, cuando maduren fisiológicamente, resulta que suben mejor que ahora. Pero ahora mismo, en este minuto, yo es que no lo veo. Y creo que una de estas le puede salir mal y perjudicar mucho a su equipo. Y ya veríamos lo que pasaría después.
La etapa 5 entre Ambri y Cari. Ya primera etapa con final también alto. Tenían 2 puertos de primera, uno al principio y otro al final. Y bueno, la situación fue la misma, una escapada, pero al final los que se quedan delante son los 10 de siempre. Only, Gal, Louis de Brooks, Mas, Richitello, Bernal. Y poquito a poco, pues, se van cayendo.
Se enciende la trituradora del UAE.
Exactamente. Y... Jace pone su ritmo y Almeida lo sigue.
Claro, Almeida lo sigue.
Lo sigue. Claro, poquito a poco, pues Pico cae, Only cae, les cae una minutada, pero bueno, Mas, Richitello y Bernal aguantaron un poquito más.
Uh-huh.
Y sí que es verdad que en esta etapa, pues Adam Yates, yo creo que tenía gas de sobra incluso para si le hacía falta apretar, apretó un poco para que al final Almeida sí que provocó que Bernal y Richitello y Mas se estaban acercando demasiado. Y... Gana Dan Yates, le saca 5 segundos a Almeida, 16 a Bernal, 18 a Richitello y 22 a Mas. Aquí, bueno, pensamos que, bueno, pues igual hay más de 2.
El mejor día de Enric Mas, ¿no?
Sí, y también el de Bernal y de Richitello, el mejor día de todos, ¿no? Pero llegó la etapa 6, una etapa que se recortó, que al final solo fueron 42 kilómetros. Ya se sabía, incluso desde antes de empezar la carrera, que bueno, que esta etapa era una etapa muy buena, porque iba a ser más larga, iba a tener quizás una entrada al último puerto un poco más tranquila, y no esos 25 kilómetros en descenso para después hacerte otros 17 casi al sprint subiendo un puerto, ¿no? ¿Esto qué hizo? Hizo que muchos escaladores no entrasen bien y ya...
Quedasen fuera.
Dijesen casi adiós al Tour de Suiza, porque no todos entran bien, ¿no? Después de hacer unos 25 kilómetros a 60 por hora...
Sí, o sea, el cambio de plato grande a tope a plato pequeño a tope no es... No es agradable. Tienen que doler las piernas un montón.
Sí, aquí ya vimos pues a un Enric Mas que ya pronto se va. Félix Gall igual.
Sobre todo cuando yo supongo que además casi todos están a 15 días de, sí, de alcanzar como un pico de forma, ¿no? Que quieren estar bien dentro de dos semanas, no ahora.
Uydebrugs ya pierde 3 minutos en esta etapa, por ejemplo.
Bueno, Uydebrugs en su caso es como al revés, ¿no? O sea, está un poco, estará un poco, debe ser difícil, ¿eh? Lo de Uydebrugs, porque claro, toda su temporada se orientaba al Giro, se tiene que retirar en el Giro pronto y ahora está como en tierra de nadie, ¿no?
Veíamos a un Pelayo Sánchez que sigue con esa mecha del Giro, que estaba siempre adelante, tiraba de Enrique siempre mal colocado, siempre atrás del grupo, cerrando, claro, había un mini corte y el tío...
Bueno, tampoco...
Los cerraba fácilmente, pero tenía que hacer ese esfuerzo de cerrarlos.
Bueno, a mí me parece que,
hasta
eso,
que
es,
no llegaba.
Que eso es no arriesgar. O sea...
Sí. Que bueno, igual nos sorprende y hace el etapón de su vida en el Tour y hace top 5 o top 6.
A ver... Yo creo que Enric Mas tiene que hacer un top 10 en el...
Top 10, pero va a depender mucho también de cómo estén. Hay muchas incógnitas
en el Tour. Tour y sí, luego y dentro de ese top 10, pues moverse lo que mejor pueda. Yo creo que hay muchos que son mejores que él. Lo digo, no lo digo en demérito de Mas.
Sí, sí,
lo digo
sí,
para
sí,
valorar luego lo que haga, o sea, claro, de una forma más o menos justa. No tirarle ahí a la cabeza al pobre hombre... O sea, no es un ganador del Tour. O sea,
bueno,
no tiene eso.
También leía un artículo que igual Mas ya tiene 29 años, ¿no?
Sí.
Igual el mejor momento de Mas ya lo vimos.
Es posible.
Yo creo que el año pasado, por ejemplo, Mas estaba como un tiro antes del Tour.
Sí, tuvo mala suerte.
Y se cae en la primera etapa. O sea, una caída grave en la primera etapa y se rompe la escápula. O sea, que no es...
Sí, sí, no, es complicado. Pero digo que igual ya hemos vivido... su mejor pico de forma, o no, igual llega, no, igual llega a la vuelta como un animal, es que eso nunca...
Yo creo que son, o sea, tradicionalmente era a partir de los 28, ¿no?
Sí, sí.
Yo creo que Mas, aunque lleva muchos años corriendo, ¿eh?
Sí, claro.
Sí. O sea, yo lo que creo es que Mas, físicamente...
Lo que pasa es que Mas lleva varios años...
No tiene, yo creo que físicamente, a nivel de rendimiento... Mas no tiene un problema. O sea, yo creo que el tema es que está en el equipo en el que está, que corre como corre y que su cabecita es como es.
Pero bueno, también hay que tener en cuenta que Mas...
Y que se cae mucho.
Lleva varios años en los tops de las generales. Sí, sí,
sí. Es un corredor tremendamente regular.
Muy regular, quiero decir, no hizo un par de veces un tercero, un tal. Lleva consistentemente estando siempre que acaba la competición.
Si acaba una gran vuelta, es un top ten alto. O sea, normalmente un top 5, ¿no? O sea,
exacto. Y eso, bueno, también está ahí en las piernas.
Sí.
Que desde que era muy joven lleva haciendo tops en las grandes vueltas.
Sí.
También te digo, yo creo que está en el mejor equipo para sus condiciones. Porque tú, a Mas, lo metes en un Lidl Trek o en un Ineos o en un Bahrein y ¡puf!
Bueno, pero también es donde está el equipo. Quiero decir, el equipo tampoco puede aspirar a un jefe de filas.
Está claro.
Mejor que Enric Mas. De hecho, dudo mucho...
Que haya algo.
Que pueda tener en el futuro un jefe de filas mejor que Enric Mas si sigue manejando estos presupuestos. Sí. O sea, Movistar o hace algo, hace alguna cosa, o va a acabar siendo un G2R.
Bueno, a ver, Movistar tiene que abrirse al segundo patrocinio, sí o sí. O sea, es inviable mantener solo con un patrocinador.
Porque la afición que lo sigue, que lo sustenta... Está acostumbrada
a un equipo campeón,
a un equipo que gana grandes vueltas. Claro. Entonces, en un país en el que el ciclismo es ciclismo, o sea, solo le importa
las
a la gente
vueltas.
En las grandes vueltas.
Sí.
Entonces, y ese es el mercado del patrocinador principal. Entonces, señores de Telefónica, igual hay que rascarse los bolsillos o abrir la puerta a un segundo patrocinio.
De todas maneras, yo creo que con Mas, si lo hubieran llevado al Giro.
Hubiera sacado mucho más rédito de...
Dependiendo del año...
Eso ya es otra cosa. Las majaradas que están haciendo los equipos con la confección de sus plantillas para las grandes vueltas es otra movida.
Claro, pero digo, Mas podía tener un Giro. O un podium de un Giro.
Sí.
Igual que tiene podiums en la Vuelta.
A ver, este Giro no lo iba muy bien.
No digo este en concreto, pero en los últimos años que siempre han intentado el Tour...
Ya, pero el problema que tiene Mas es que tiene que correr la Vuelta sí o sí. Y hacer un Giro-Vuelta...
Bueno, son dos picos lejanos.
Es claro, pero es más complicado. O sea, al final no estás ni bien del todo en el Giro, ni llegas súper a la Vuelta. Es como...
Sí, al final las mejores etapas que hemos visto de Mas han sido de la Vuelta en España en adelante.
Sí, a él le va bien el final, los finales de temporada, corriendo el Giro. Que diga, corriendo el Giro, que corriendo el Tour. O sea, pero bueno, se verá, se verá. Yo creo que se merece que le pase algo bueno a Enric, pero... Sí. Pero
le vendría bien ganar una etapa.
Sí.
Le vendría muy bien.
Sí.
Es un poco de mi Vollering, ¿no?
Y necesita ganarla así ganar un poco para... en campeón. O sea, ganarla bien.
Claro, exacto.
Como hace que fue
como tres, cuando le ganó a
tres años que atacó, que atacó a Pogacar en una etapa del Tour y Pogacar dijo que... Ah, y le arrancó las pegatinas. Pues que una de esas le salga.
Claro, claro.
O cuando le ganó en el Giro de en el Giro de la Emilia.
La Emilia.
Que ahí estaba más, estaba estratosférico.
Y bueno, esta mini etapa del Tour de Suiza se la llevó Joao Almeida, que bueno, pues ya a 200 metros de meta atacó a un Adam Yates extremadamente cansadísimo, que
dejó,
no podía sprintar.
Sí,
y bueno, estaban jugando también con las bonificaciones y con las distancias, porque al final había una crono en la que Almeida era claro candidato a...
Arrancarle las pegatinas. ¿No? Aunque Adam Yates no es un corredor
sí.
que no se defienda bien en el crono, contra el no. crono.
La etapa 7 de Villars-Sulolón fue así una especie de circuito con... No era un puerto como tal bastante grande, sino
una clásica repechuda.
Sí, una clásica repechuda con un final en un primera de 7,9 kilómetros al 7,7%. En la que, bueno, aquí Almeida y Yates
más de lo mismo.
Se lucieron, incluso, bueno, los dos entraron de la manita.
Pero guay. Pero
ganó Yates a Almeida. Otros 4 segunditos que le picó ahí en las bonificaciones. Y llegaban a la crono del último día con 31 segundos de distancia entre Yates y Almeida. Y ya Egan Bernal, que era tercero, a 1.51. Llegó esa crono que, bueno, era una crono escalada donde había un cambio de bicicleta. Todos hicieron cambio de bicicleta, creo. Uh-huh. Primer tramo bastante llano con la cabra y segundo, pues un buen portarraco. Donde la ganó Almeida, pero Yates solo perdió 8 segundos. De los 31 que tenía de margen. Sí que es verdad que se esperaba mucho más, pero es que Yates está muy, muy...
Estamos super. Hablando de un señor que ha ganado prólogos de grandes vueltas, ¿eh? O sea, siendo escalador. O sea, sí.
Fue tercero Skillmoss, perdiendo 20 segundos.
Que Yates
segundos.
Va muy bien contra el crono. Que, o sea, que no...
No, bueno, y es la demostración de que Almeida tiene difícil optar, ¿no?, una gran vuelta, ¿no? Porque si en la crono, donde se supone que tiene que rendir más...
Sí.
Solo es capaz de restar 8 segundos, pues así no llega.
Es muy bueno, pero no es lo suficientemente bueno como para sacar la ventaja que luego necesita para defender en la montaña.
Y bueno, Adam Yates se lleva este Tour de Suiza, segundo Almeida y tercero Skillmoss, que en la última etapa, en la crono, pues lo hizo mejor que Bernal, que por 10 segundos perdió ese tercer puesto, pero oye, bastante bien.
El Skillmoss, eso, rellenando, o sea, quemando sus fases. Para entrar en el club de los 6, porque seguramente alguien lo deje.
Sí.
Ese club este año. Seguimos con las chicas que
están
corriendo.
El Tour de Suiza femenino, la etapa de Villars-Dusson, igual que los hombres, de hecho lo hicieron antes que ellos. Y salió un poco más tarde, un final en alto. ¿Y quién iba a ganar? Pues Demi Vollering. Demi Vollering gana a Gaia Regalini, que ya le metió 22 segundos el primer día. 46 a Elsa Chavey, que jugaban en casa.
Bueno, que ha llegado ese The Works. O sea, llegó con retraso, pero llegó.
Ya está carburando.
Sí.
Muy bien, pero empezará el Giro femenino, ¿no?
Sí. Pero ya está. O sea, coincide con el Tour normalmente.
Sí. La segunda etapa fue la crono también que hicieron los chicos. También lo mismo. Ganó Demi Vollering, que ya le sacó, en este caso, 17 segundos a Elisa Longo Borghini. Ya habría un hueco de 1 minuto 26 en 2 etapas sobre la segunda. Y en la de hoy, entre Bebé y Champán, que fue una etapa con un final en bajada, un poco más pues para otras personas que no fueran Demi Vollering, como fue el caso. De hecho, Demi Vollering dejó ir a la escapada donde estaba Neve Adova, donde estaba Debris, Amanda Spratt. y que ganó Bradbury del equipo de Nevadova, le ganó ahí al sprint y bien. Dos minutitos que perdió Demi Borin, pero vamos, no, sí que es verdad que Bradbury se mete ahí con 1.22 en el segundo puesto, pero que claro, 1.22 a Demi Borin.
Bueno, el tema es, la inquietante sería Nevadova en todo caso.
Claro, pero como no estaba ya, no había hecho bien, pues mañana se acaba este Tour Suiza con una etapa que seguramente sea el sprint, o si estos dos puertos que tiene ahí al final Demi Borin decide que quiere ganar, pues...
El Giro femenino...
El Giro empieza el 7 de julio.
Empieza en pleno Tour.
Sí, durante el Tour.
Y no sé si quieres ir a las victorias españolas.
Vamos a las victorias españolas en el Tour de Bélgica y en el
Tour de Eslovenia.
En
el Tour de Eslovenia, en la cuarta etapa, una etapa que tenía un final en alto duro. Y Pello, que iba ahí en un grupillo con gente como Pavel Doble.
Pello, asesino silencioso, Bilbao.
Afilando el cuchillo.
Pelichari, Pocho Vivo.
Otra muesca en el revólver. Y porque se guardó mucho, porque si llega a atacar medio kilómetro antes...
La gana más seguro.
Gana el Tour de Eslovenia, porque no lo ganó por segundos.
Sí, al final lo ganó por poquito, por 12 segundos.
No, cuentan se en la temporada esta del Tour... que la etapa que ganó Pello el año pasado en el Tour no era la que tenían marcada para que ganase Pello. Fue un par de días antes la que tenían marcada, pero no logró...
Eso se lo contó él a Laura Meseguer también.
No logró meterse en la escapada del día. Se metió... ¿Quién era?
Kwiatkowski igual.
No, otro de su equipo. ¿Quién es? Bueno, no me acuerdo el nombre, pero se metió otro que acababa en alto la etapa. Y decía, joder, me metí yo, que no soy bueno acabando en alto. Aquí tenía que estar Pello, pero no logró meterse. Y la que tenía marcada para Pello era esa. Luego, bueno, pues salió la otra y la ganó.
Sí, porque además el equipo le estaba diciendo que fuera por la general, que fuera por la general, que él no lo tenía previsto. Y que, o sea, él le contaba a Laura Meseguer en la entrevista, que podéis ver también en el canal de YouTube de Laura Meseguer, muy recomendable. Decía que él se filtró ahí en la escapada. No exactamente con el permiso del equipo, pero bueno, cosas que pasó, ¿no?
Sí.
Y que él decía, esta no se me da mal, esta no me viene mal. Claro, y lo que luego iba en la escapada, una vez ya iba en la escapada, dice, hombre, la tengo que rematar. Recordamos cómo la ganó, además, que fue con la calculadora, o sea, un alarde de inteligencia... Y de sangre fría, en que raras veces se ve en ciclistas españoles, que tendemos a todo lo contrario, ¿no? De ser los primeros en prender la traca. Pero Pello es de la escuela del Bala o de la escuela de Freire, ¿no? Es un asesino. O sea, mal cliente para ir con él en una escapada.
A 100 de meta, de hecho, a 100 metros de meta es cuando ataca y cuando los deja.
Claro, sí, el otro día no debía ir muy fino y atacó justo al final. Pero es que los demás iban peor que él.
Sí.
Claro, que eso nunca se puede saber. Si en vez de atacar a 100 metros de meta, ataca a 250 metros de meta, gana el Tour de Eslovenia.
Claro.
Y sucedería a gente tan ilustre como Tadej Pogačar en el palmarés. Y en el Tour de Bélgica,
pues en la etapa,
puntitos para el Movistar.
Sí, en la etapa 4, entre un circuito en Derby, donde, bueno, era ese sprint para arriba que... Le viene de que ni de perlas a Aramburu.
Durísimo, ¿eh? Pero no estaba solo precisamente, sí, para ese sprint.
Estaba Jasper Philipsen, por ejemplo. Steven también.
Había gente muy buena.
Pero sí que es verdad que en este caso el Movistar tenía a tres. Tenía a Carlos Canal y a Gonzalo Serrano ayudando un poco a Aramburu, y sí que...
Debieron hacer más puestos porque...
De hecho, Carlos Canal hizo quinto y Gonzalo Serrano hizo décimo.
Muchos puntos ahí, ¿eh?
Sí, sí. Ganó Aramburu ahí en ese sprint al AG2R, a Gauterot, que le fue el único que salió un poco así a rueda en ese...
Era, para que os hagáis una idea, un final muy parecido al de la flecha balona.
Sí.
Una cosa así, un rampón más corto, seguramente, que el muro de Uy, pero un rampón duro, duro.
Sí.
Y ganó Aramburu, de lo cual...
Sí, y repito una imagen de hace dos años, cuando se estaba jugando el descenso también el Movistar, y sucede algo así, pero en vez de Canal estaba Cortina, Serrano y Aramburu. Gana Aramburu también.
Sí, la tenían como muy marcada, de hecho, sí, lo habían dado como favorito.
Sí, todo el mundo. Vamos.
En los predictors de la gente decía, no, esta lleva el nombre de Aramburu. Esta... Sí.
Y tanto que la lleva que se
ha... Que le ha ganado dos veces, vamos. O sea, sí. En dos temporadas.
Otra persona que va a echar mucho de menos Movistar. Los puntos de Aramburu.
Bueno, ya veremos. Ya veremos, porque realmente se esperaba... Se esperaban más puntos.
Más puntos, sí.
Entonces nos vamos ya con...
La segunda
semana. Que hizo tercero en la general.
Sí, hizo tercero en la general.
O sea que más puntitos para Movistar.
Sí. Segunda semana del Tour.
Vamos a estudiar entonces la segunda semana del Tour, que empieza en 15 días.
Correcto, pues si el Giro femenino empieza el 7 de julio, en el 7 de julio nos quedamos en el Tour de Francia. Etapa 9... entre Troyes y Troyes. Aunque parezca que es un circuito, pues sí, son 200 kilómetros, no son 20. Etapa...
De muritos.
Sí, de muritos, sub y baja. Sí. La última parte es más llana.
Y este rato.
¿Y esta es la del este rato?
Sí, porque pone aquí las cosas de azul, bueno, color marrón.
Ah, vale. Ah, esta es la que tiene, correcto. Esta tiene 14 tramos de este rato.
Pues esto puede ser una masacre, ¿eh?
Efectivamente, esta es la del este rato.
Esta es la que no le va a gustar a Remco Evenepoel.
Remco.
Esta tiene el nombre de un tal Tadei, ¿no?
Seguramente.
Era lo que estaba yo pensando. Yo, uf,
hay hasta 14 tramos de este rato. Uf. En 200 kilómetros.
Uf.
El último a 10 kilómetros de meta. Interesante etapa.
Sí, no, pero es que es un no parar de repechos, y además de repechos de este rato. Si el este rato es como fue,
claro,
en
es que
el
hay...
Tour femenino de hace dos años, ojito ahí.
No, hay tramos de la Estrada de Bianchi.
Sí.
Y de la Paris Tours.
Hay aquí.
Cuidado.
Aquí hay
de la Estrada de Bianchi no puede ser, que está en otro país. O sea, esto está en el norte de Francia. O sea, serán como los de la Estrada de Bianchi. Como lo de la Paris Tours, sí.
De la Paris Tours, como de la Estrada de Bianchi. No, hay tramos. Yo estuve viendo algunos tramos y hay zonas que están fatales.
Claro, es que ahí ya no solo son las fuerzas, las piernas y todo esto. Ahí está lo que puede pasar a nivel mecánico, caídas, o sea, el final es un poco llano.
Sí, el final es más llano.
Con lo cual se desatará la traca, pues bastante seguramente, o sea, si alguien la tiene marcado para meter tiempo y si Vingegaard está bien, esto es muy para Pogacar, porque en esta etapa se puede meter mucho tiempo. Pues yo no descarto que se pueda liar desde muy, muy, muy lejos.
Sí.
Y bueno, esto, son tramitos cortitos.
Casi a 100 kilómetros casi a 100 kilómetros de meta son los dos repechos más complicados.
Más complicados, sí. Esto sería la etapa 9 del Tour. Lunes.
Porque, a ver los coches ahí. Porque, claro, esta es la típica etapa que a los directores no les gusta.
No les gusta. También interesante que al día siguiente es jornada de descanso. Con lo cual, bueno.
Con lo cual se puede montar a lo grande.
A lo grande, porque al día siguiente no hay competición. Martes, etapa 10. Orleans, Saint-Amand, Montrond.
Al rico sprint.
Al rico sprint, efectivamente. Ya la marcan ahí como flat.
Bueno, ahí hay
una tachuelilla al final. Pero bueno, nada, no. Aquí no marca nada.
Nada que no puedan pasar sprinters.
Los sprinters. Yo creo que esto es un sprint de libro.
Bueno.
Salvo que haya escapadas.
Claro, es que... O que la quiera Matthew, por ejemplo.
Sí, lo que pasa es que si repasamos, venimos de el este rato, la jornada anterior.
Ajá.
Claro,
aquí juegan.
La contrarreloj, había montado. Es decir, son muchos días para los sprinters sin tener oportunidad.
Ojito al viento ahí.
Sí.
Sí. Vale. Y seguimos con la siguiente etapa. Etapa 11. Volvemos a la montaña. 4.350 metros de desnivel positivo. 211 kilómetros.
Larga y dura.
Evaus-les-Bains, Le Lorient. Se sube. 6 puertos, 2 de tercera, 2 de segunda. Yo creo que va a ser un buen día para una fuga.
Es más de media montaña, esta es más para una fuga.
Sí, sí.
Un primera ahí.
Hay un primera, acaba un puerto de tercera muy cerquita del final. Bueno,
la altura máxima son
1500.
1500.
Yo creo que va a ser una jornada para para una escapada, probablemente.
Félix Gall.
Sí, no, a ver, todos los escaladores... Mira, hablábamos antes de Thibonix.
Sí.
Pues, por ejemplo, ese estilo de corredor que se pueda filtrar ahí.
Al día siguiente, etapa 12, jueves, Aurillac, Villeneuve-sur-Lot.
Sí, marcan... que dicen que es una etapa llana, pero tiene 2.200 metros de desnivel positivo.
Desnivel positivo, 203 kilómetros, tiene 3 puertos de cuarta oficialmente, pero bueno, sí que hay zonas de sube y baja. Bueno, probablemente una escapada, puede ser que haya sprint, depende cómo...
Dependerá de cómo se lo tomen...
No, y cómo vayan los equipos que son potentes para no permitir escapadas, si ya han ganado etapa o no. Y cómo quieran controlar la carrera.
Esta parece muy para el sprint.
Tiene pinta. Viernes, etapa 13.
Nos vamos a los Pirineos.
Angen,
la típica de aproximación a los Pirineos.
Po, que es mítico
la
sitio.
La etapa de Po, fin de etapa de toda la vida.
Lo que pasa es que esta es totalmente llana. 2 puertos de cuarta categoría. Probablemente parecido. Resultado o una escapada.
Sí,
o...
pero esos últimos 20 kilómetros dependerá de la velocidad que se hagan, ¿no?
Sí.
O esos últimos 50 kilómetros. Si se va muy rápido, habrá sprinters que no creo que se vayan a descolgar, pero que los eliminen para un sprint.
Sí.
¿No? O sea...
Bueno, y recordar que aquí ya estaremos en la etapa 13 de competición.
Claro, que ya llevas kilómetros,
unos cuantos kilómetros hechos. O sea que bueno, eso también va a influir en cara a que los equipos puedan controlar también de cara a un sprint las cosas.
Y ahora sí. Empezamos a lo que no le gusta a Renko Evenepoel.
Ahora sí que viene la montaña, porque si empieza en Pau o acaba en Pau, al final tiene que haber montaña. Estamos en los Pirineos. Viene Lío, Tourmalet.
Bueno,
Orquet,
claro.
De Ancisan y Saint-Laurent-Sorbiens. Es donde acaba en alto. 2 puertos fuera de categoría y 1 de segunda categoría. Todo encadenado realmente en los últimos 70 y pico kilómetros. Vale. En cuanto suben el Tourmalet ya va todo encadenado.
Sí, desde, o sea, suben el Tourmalet desde el lado de Varèche, no desde la Mongi.
Bajan por la Mongi.
O sea, suben por lo que los ciclistas consideran el lado duro. Luego suben.
Perdón. Suben el Orquet.
Esa bajada es rapidísima. Rapidísima, rapidísima. Menos complicada técnicamente, seguramente, que la otra.
Y bajan. Aquí el libro ya marca un falso llano, pero que se ve claramente que tira hacia arriba. Es decir, entre los dos últimos puertos hay unos 10 kilómetros, pero vamos, ya sí, te lo marca que es, ya va subiendo.
El que vaya quedado en la Orquesta d'Ancisson, esta,
sí,
¿no?
Ya no va a tener opciones.
El puerto de segunda que hay en el kilómetro 123 a 40 kilómetros de meta. El que no vaya en el grupo bueno ahí, ya no va a coger, porque ahí el grupo de adelante, esa bajada y en ese llano previo a Saint-Laurent-Soulan.
Uf. Yo creo que Pogacar va a querer aquí la revancha del año pasado de Jumbo, que le preparó una escabechina en el Tourmalet, que también estaba bastante lejos, y se quedaron solos los de Jumbo, un par de ellos, y Pogacar yo creo que este año le va a dar la revancha.
Pues si deja sin equipo a alguien en el Tourmalet en esta etapa,
ojo,
lo vacunas, ¿eh?
Para repasar el Tourmalet... eso, por donde suben son 19 kilómetros, zonas del más del 10%.
Con tres descansitos.
Tres descansitos, que bueno, son descansitos al 3, entre el 3 y el 6%.
Que tira más al 6 que al 3.
Sí, son descansitos, pero bueno. Pero vamos, en torno al 6.
Y lo peor es el final.
Y lo peor es el final, ya 10, 7, 9... bueno, interesante el Tourmalet. Y la última subida, que quizás es no tan conocida.
No, Saint-Laurent-Soulan es una.
Es conocida, pero igual no para todos nuestros oyentes.
Es una de las míticas. Esta lo peor es el principio.
Al principio. El principio es una locura. Hasta el 11,7% llegan las pendientes. Durante 3-4 kilómetros estás al 10% todo el rato.
Es un puerto muy para hacer diferencias, porque si te vas al principio.
Sí, luego. Puedes mantener mejor.
Luego normalmente incrementas. O sea, si rompes a alguien en los tres primeros kilómetros, luego le metes una minutada en el resto del puerto.
Así que puerto interesante, jornada muy interesante esta del Tour. Yo aquí creo que sí que va a haber general, no va a haber escapada.
Una emboscada guapísima esta.
Yo creo que no van a dejar la general que aquí llegue una escapada.
Les da igual. O sea, habrá una escapada y yo supongo que los equipos de la general meterán a gente para ir por delante y luego cada uno hará su guerra, ¿no?
Y hasta aquí esta semana de Tour. Como veis, la segunda semana de Tour es bastante, tiene bastantes etapas llanas. Acaba fuerte. Tiene la etapa del Esterrato. Una jornada.
Mira, para, vamos a terminarla. Vamos a terminar
el domingo.
El domingo, sí.
Vale.
Para que se entienda bien el bloque de Pirineos.
Vale.
Porque si no.
Loudonville, Plateau de Bell, que también es otro clásico. 4.800 metros de desnivel positivo. Casi 200 kilómetros, 197.
Es que es peor que la del día anterior.
Se suben el Perisur, el Col de Mente, el Port d'Aspet, Col d'Agnès y Plateau de Bell. Para matarse.
Buah.
Sí, es verdad que en la mitad de la etapa, durante 40-50 kilómetros, hay una zona de llano, no encadenado con puertos.
Llano, que va y sube baja.
Sí.
Poquito a poco.
Sí, es una etapa un poco rara.
¿Por qué?
Ahí, además, en esa zona podían haber metido otro puerto ahí en el medio sin ningún problema.
Sí, yo creo que más bien escaparon a posta. Es más fácil meter un puerto que
y
no.
Decidieron no hacerlo. Pero subir el Peresur. Bueno,
de salida.
Suben el Peresur de salida. Y luego está
bajan
el Col de Mente, que es terrible. Es un puerto durísimo. No sé. Esta me parece una etapa pajarera.
Sí.
Donde las haya, ¿eh?
Es que además ya vienes del día anterior que muchos van a sufrir.
Y sales para arriba, o sea, sales ya para arriba y luego tienes ahí un montón de llano en el que, como hayas perdido al principio, te pueden meter en ese llano. O sea, lo típico, que si le pasa a Renko lo que le pasó en la etapa de la Vuelta, que era muy parecida a esta, que subía en el portalet, creo que era el portalet, ¿no? De salida y que ya se quedó ahí. Si te pasa eso en esta etapa, pierdes hasta el apellido. O sea, es que...
Sí, aparte de 200 kilómetros, una etapa larga.
Es que no, o sea, aunque pudieras recuperar en el llano porque tu equipo te espere y te lleven en canoa, es que claro, luego te quedan 70 kilómetros y tienes que subir el Col d'Agnès y el Plateau de Bell.
Plateau de Bell.
O sea, decir que ya llegas tostado ahí, o sea...
Sí. Yo creo que esta va a ser etapa fuga. Pero va a depender del hambre que tengan los grandes de la general, porque tienen muchos kilómetros para que un equipo tire
pero
abajo la fuga.
Tiene que ser como una fuga bidón, tienes una fuga muy grande, porque si no en ese llano...
Claro, claro, pero yo creo que ya estando en la jornada 15 de competición, empezando a punto la última semana, yo creo que van a permitir aquí una fuga grande.
Yo creo que la carrera va a ir muy rota. Ojo esta etapa para los sprinters y el fuera de control.
Sí, 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 etapa complicada porque, claro, se van a quedar todos ya en el Perisur, en el kilómetro 10 y le quedan...
Se van a pegar unas palizas,
claro,
en esas bajadas en esos llanos.
Les pondrán 2 horas, ¿no? Para
llegar. O sea, que sería digno de verse una cámara siguiendo al grupeto en esta etapa, porque madre mía.
Y hasta ahí llegamos porque el lunes
es, etapa de
es jornada de descanso otra vez y dejaremos la última semana, los últimos días ya para la semana que viene. Donde también tendremos, yo creo, que hablar también de confirmaciones ya de equipos.
Sí,
pero ya hay
quedando
muchos equipos, ¿eh? Ya hay equipos que ya están.
Por eso, pero bueno, vamos a hacerlo ya para la...
Vamos a aprovechar estos 4 minutos que nos quedan brevemente para decir que este fin de semana es el fin de semana de los campeonatos nacionales en Europa y que, como empieza a ser costumbre en los en el campeonato nacional de España, no van a correr los mejores ciclistas españoles el campeonato español.
Bueno,
algo pasa con eso.
Sí,
hay que, o sea, tú ves a los belgas, ves a los franceses, ves a los italianos que matan por el submayot de campeón nacional y aquí
sí, no, se ve fácil porque normalmente en el Tour están los campeones de todas las naciones.
Sí,
y a veces el de España no está.
No está o se queda de primeras porque es un gregario que ha tenido que trabajar pronto. Entonces, bueno, pues no sé, algo tendrá que hacer la federación.
Mira, comentan aquí que Bernal va a participar en el de Colombia.
Pero cuidado. Ya fueron los de Colombia,
¿no? Ya fueron.
Yo creo que...
No, Colombia...
Colombia suele ser en enero. Bueno.
Sí. 25 de enero, sí.
Ah, pues bueno, pues recorrido, pero no hubo suerte.
Daniel Felipe Martínez creo que era.
Vale, vale.
Y luego, bueno, nos quedan 2 minutos y como lo de la UCI no va a caducar, lo dejamos para la semana que viene porque esta semana no hay prácticamente... No hay prácticamente carreras, solo estarán los campeonatos nacionales, pero... Claro.
Una cosa importante, vamos a compartir el Escorito, ¿no? En Instagram,
sí, claro.
Porque ya está creada la liga.
Yes.
Así que si queréis participar de nuestros pronósticos...
¿A quién vamos a hundir ahora?
A quién hundiremos en el Tour. Compartiremos en Instagram el link para daros de alta en la liga.
Claro que sí, claro que sí. Quedaremos los 3 últimos, como es inveterada costumbre. No es verdad. Otros años hasta ganamos. Bueno, se acercan las 7:57 y es hora de que nos marchemos. Ya no hay. Que sepáis que ya no va a haber más desinformativo hasta la temporada que viene. O sea que desde hoy no va a pasar nada en la política local, autonómica, nacional, europea, mundial ni intergaláctica. So pena de que Garú se les aparezca en sueños a sus responsables, ataviado con un vestido de flores y botas militares, mientras Ozi y Rodri tañen el arpa y Pablo y Roberto les hacen mal la declaración de la Hacienda. O sea que. Vosotros veréis, políticos del mundo, con qué hacer que pase algo durante el verano. O sea, yo no lo haría. Tengamos la fiesta en paz. Esto ha sido todo por hoy. La semana que viene a las 19 horas estaremos de vuelta en el 103.4 de la frecuencia modulada de Coruña, en cuacfm.org, en la aplicación de movilidad de Cuac FM, en el canal de YouTube de los Adoquines a los Alpes y en todos esos sitios que os cuenta el señor Iverson al principio del programa. Mientras tanto, bajad 2 piñones, poneos de pie en los pedales y a por la semana.